Sí, cuando estábamos viendo un poco el tema, y bueno, venía un poco el contexto del inicio de año, las fiestas navideñas también, donde uno desea la paz, pero también se encuentra con tantas situaciones en el mundo donde falta la paz, uno se encuentra con tantas situaciones a nivel país, social, a veces hasta a nivel eclesial, donde hay conflictos en las relaciones interpersonales, y más que arrancar por lo macro, por lo de lo más grande, tenemos que empezar desde lo más pequeño, desde nuestro corazón, desde nuestra mente, desde todo nuestro ser. Precisamente este tema yo lo fui desarrollando en una colección de libritos y talleres también que se fueron dando sobre la paz interior. Y el primer módulo o el primer libro es justamente lo que nos roba la paz, como partiendo de lo más prójimo, de lo más próximo, de lo más cercano, que es nuestra mente. Ahí es el primer campo de batalla, podemos decir, donde se da pensamientos de luz o pensamientos de oscuridad, donde desde nuestra libertad dada por Dios vamos viendo hacia dónde encaminamos. Y en este sentido, creo que necesitamos todos una reeducación de la mente, del pensamiento, para ver qué es lo que nos roba la paz de manera interior. Porque bien lo decías, Verónica, que a veces esta paz falta, porque ¿cómo la vamos a dar si no la tenemos nosotros mismos?
¿Se puede hablar de una batalla? Porque a veces cuando pienso en los pensamientos, querido padre Gustavo, de nuestra cabeza, digo, esto es un laberinto, esto es un laberinto, ¿no? Y a veces parece que hay una batalla dentro de este laberinto de pensamientos que nos hacen muy bien y pensamientos que justamente nos roban la paz. ¿Lo podemos ubicar esta imagen de batalla en nuestra cabeza muchas veces, pensamientos de luz y de sombra?
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, como se dice en el lenguaje futbolístico, parar la pelota, parar el balón, ¿no? Porque cuando hablamos de este tema, corremos el riesgo de ser o idealistas o fatalistas. Fatalistas diciendo, bueno, esto es algo irreal, nunca vamos a poder parar la mente, y esto también es cierto, nunca vamos a poder parar la mente, pero sí podemos ver qué alimento le vamos a dar a nuestra mente. El idealista es el que dice, sí, me propongo esto y nunca más voy a tener pensamientos que roben la paz. Después podemos ir viendo cuáles son los pensamientos más frecuentes, más comunes que roban la paz. Pero hablando en sentido general, ni ser fatalista ni ser idealista, sino ser realista. Y el cristiano tiene el realismo, tiene el plus de contar con la ayuda de Dios, con el poder del Espíritu Santo. De hecho, vemos que Jesús mismo nos da la paz. En Juan 14, 27, Él dice, les dejo la paz, les doy mi paz. Entonces yo creo que lo primero que tengo que hacer es identificar en mí cuáles son los pensamientos. Yo no puedo decir nunca más voy a tener pensamientos pesimistas, pensamientos de oscuridad, pensamientos contrarios a la paz. Pero puedo decir hoy, en este día, cuáles son o cuáles han sido, si hago un examen de conciencia, a media mañana o a mediodía o al final de la jornada, cuáles han sido los pensamientos que me robaron la paz o que me llevaron a incidir a que no haya paz en mi ambiente de trabajo, en mi familia o en otros lugares. Creo que en esto hace falta un sinceramiento grande donde me miro en el espejo de los ojos de Jesús, del amor de la Virgen María, que así como Juan Diego se vio reflejado en los ojos de la imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma, también nosotros reflejemos cuáles son nuestros pensamientos más frecuentes, con qué se alimenta nuestra mente.
Ahora, digo, no es tan sencillo, ¿no? Separar para el común de las personas, a veces nos cuesta un poquito, lo que pensamos de la realidad que vivimos. Vos dijiste, ni idealistas ni fatalistas, realistas. Bueno, vamos por ese
Sí.
camino del realismo. Ahora, a lo largo de un día, por ejemplo, cuando termine la jornada, es muy posible que a lo mejor o hagamos una oración o hagamos un pequeño repaso de cómo ha sido ese día, y a lo mejor pensamos en lo que vivimos, no tanto en cómo lo pensamos desde nuestra mente, ¿no? Y quizás allí haya una primera forma de distinguir entre lo que vivimos y cómo nuestra mente abordó esas circunstancias, esa realidad.
Bueno, esto va en la línea de lo que San Ignacio de Loyola llama el discernimiento de espíritus. Es decir, ver qué voz hay en mi mente. Hay una frase que dice, no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan nido. Es decir, no podemos impedir que vengan a nosotros pensamientos de bronca, de culpabilidad negativa, de tristeza, pero sí podemos impedir hacer nido con esos pensamientos, quedarnos en ellos, darle vuelta a ellos. Y ahí está nuestro plus como creyentes, como hombres y mujeres de oración, que somos templo del Espíritu Santo, que debemos creer a la palabra de Dios, que Él ha venido a ser morada en nosotros, ¿no? San Ignacio dice, presupongo que hay tres pensamientos en mí, a saber, uno propio mío, el cual es de mi libertad y querer, que no es ni bueno ni malo, y otros dos que vienen de afuera, uno que viene del buen espíritu y el otro del malo. Quiere decir que también hay que estar atentos, tamizar, discernir, diferenciar, porque a veces los pensamientos que nos roban la paz o que nos llevan a decir palabras contrarias a la paz en el ambiente, o a tomar decisiones, o a quedarnos bloqueados, ¿no?, vienen precisamente también por una tentación muy sutil. A veces pensamos que la tentación está dirigida a los mandamientos solamente, pero cuando decimos en el Padre Nuestro, a nuestro Papá Dios, no nos dejes caer en la tentación, también es tratando de distinguir a ver si el mal espíritu ha tratado de sembrar cizaña en mi mente. ¿Y cuál es esa, no? Y por eso es una tarea de cada día, Néstor. Es decir, yo no puedo decir, a partir de ahora no voy a tener más malos pensamientos, ¿no? Sea de la clase que sea, sea contra los mandamientos, sea contra alguien, sea a veces hasta pensar mal de Dios, ¿no? Si no puedo decir hoy, ¿no? La higiene mental. Y en esto creo que es muy claro, así como los odontólogos y el sentido común recomienda que cada noche debemos cepillarnos los dientes, porque si no, en el silencio las bacterias van comiendo el esmalte, van produciendo caries. Lo mismo deberíamos hacer cada noche por nuestro bien espiritual, nuestro bien emocional y hasta físico. Porque el mismo Ignacio, cuando todavía no existía la psicología como ciencia, pero sí como psicólogo del Espíritu Santo, dice que los últimos pensamientos de la noche van a influir incluso durante el sueño. A tal punto esto que dice, en el contexto de retiros, de ejercicios espirituales, que uno se duerma pensando en lo que va a meditar a la mañana siguiente. Porque ya en el subconsciente va trabajando lo que ha sido esa lectura del texto bíblico, lo que ha sido esa meditación. Y también dice, en ese tiempo en que no habían despertadores, sino que se regían por la luz del sol y por las campanadas de las iglesias, decía, dormirme sabiendo, pensando en la hora que me voy a despertar. Seguramente a todos nos ha sucedido que ponemos la alarma del reloj, del celular, pero nos despertamos incluso unos minutos antes, ¿no? Y es por esta facultad, este poder que tiene la mente, ¿no? Y que debemos redescubrirlo con todo el potencial de cosas buenas que tiene, con este poder de catapultarnos, digamos, a metas, a logros, a cosas como a lo mejor nos decimos, bueno, me propongo hacer ejercicio todos los días, pero me faltan las ganas. El poder de la mente para eso, para que influya en nuestro cuerpo. Y una mente que no es una mente solamente limpia, una mente guiada por la oración, llena del Espíritu Santo. Y esa higiene que decíamos como de la boca, también decir, bueno, antes de irme a dormir, sencillamente, ¿no?, entrego esto. Yo en lo personal lo que hago es imaginar a María como reina de la paz, que se la representa con la mano extendida, y hago como una mirada, no demasiado extenso, 5 o 10 minutos, de los pensamientos que en el día me trajeron mayor desolación, es decir, que me robaron la paz, pero también termino con los que me trajeron consolación, los pensamientos que son fuente de paz, porque tampoco hay ocasiones en que no volvemos a ello, no los recordamos. Y saben bien que recordar es, viene de cordis, de manera repetitiva, es decir, pasar por el corazón todas estas cosas buenas.
Me parece más que provechoso este ejercicio, querido padre Gustavo. Y te cuento por qué, porque aparte no se habla demasiado de esto. Cuando tenemos posibilidad de pedir perdón, y esto litúrgicamente lo hacemos dentro de la misa, cuando rezamos el Yo Confieso, decimos que Dios te perdone por el pensamiento que te alejó de Él, por la palabra, por obra o por omisión. Pero muchas veces pedimos perdón por palabra u obra, ¿no? No por pensamiento u omisión, sobre todo por pensamiento. Y esto es, creo, este escudriñamiento, escudriñar nuestro corazón en torno a los pensamientos. Me parece que tenemos que ejercitarlo un poquito más. Me parece que está bueno y es una invitación, repito, más que provechosa. ¿Lo recomendás a la noche entonces, padre?
Yo creo que es el momento de quietud que necesitamos tomar, donde el término que vos decís es justo, escudriñar, ¿no? Es decir, pero como de la mano de Jesús, de María, iluminados por el Espíritu Santo. Porque en este escudriñar nuestro corazón, nuestro día, no es a nivel tanto moral, ¿no? Porque a veces está la culpa
Claro.
que nos puede bloquear un poco, ¿no? A diferencia de la misericordia de Dios y el arrepentimiento. El arrepentimiento, yo siempre repito, es cristocéntrico, se basa en el amor de Dios, en el perdón de Dios. La culpa es más bien egocéntrica. Es el miedo a verme a mí mismo con mis fragilidades, con mis debilidades. Y esto que vos decís, Vero, es muy real. Nosotros los sacerdotes, en el sacramento de la reconciliación, muy pocas veces escuchamos personas que digan: quiero pedir perdón por los pecados de pensamiento, ¿no?
Sí.
Ahora, el pecado de pensamiento no lo veamos tanto como que hace daño a los demás, aunque también hace daño de manera secundaria porque nos bloquean los gestos de amor, nos impide crecer, sino que empieza a hacernos daño a nosotros
Claro.
mismos. Está comprobado cómo el poder de la mente influye sobre el nivel emocional. Yo cuando preparaba el tema y lo hacía en oración, me venía como una imagen del ser humano y un hilito invisible pero real que va desde la cabeza al corazón, con lo cual representamos los pensamientos y las emociones, pero en realidad todas las células de nuestro cuerpo van absorbiendo lo que es nuestro modo de pensar y de sentir. No son compartimentos estancos, separados, sino que hay una unidad en todo nuestro ser. Entonces, cuando nosotros pensamos bien, nuestro cuerpo se llena de fortaleza, de energía, y esto lo irradiamos a nuestro alrededor. Hasta los animales, hasta las plantas, está comprobado que se benefician de la persona que tiene pensamientos cristocéntricos, positivos, llenos de fe, de esperanza y de caridad. Pero también está comprobado cómo la persona que no hace esta limpieza de sus pensamientos, de su mente, se va como agobiando a nivel emocional, es decir, ese cablecito de la cabeza al corazón, si queremos representarlo de manera gráfica, muy sencilla, hace que entre en cortocircuito las diversas áreas de nuestro ser. Y no es de extrañar que nos terminemos enfermando en el estómago, el sistema nervioso, porque ¿cómo hace nuestro pobre cuerpo con las células, con la sangre, para recibir todo eso? De ahí viene un término muy común que es me hice mala sangre. ¿Por qué se dice me hice mala sangre? Porque afecta a la sangre, a la respiración, a los latidos cardíacos, etcétera, etcétera. Es decir, es bellísimo y súper amplio el tema.
Sí, y también, a ver, una persona que ha pasado por una circunstancia no deseada, algún mal momento, es increíble como en el rostro, por ejemplo, ¿no? Se le transforma. Y ese momento, se me vinieron mil cosas a la cabeza, te suele decir esa persona, ¿no? Se me pasaron, digo porque A ver, pienso en todo sentido, viste que a veces se recomienda no hablar mucho del tema del suicidio, pero la persona que se suicida, hay dos tipos. Está el que previamente tuvo la premeditación, lo pensó, ya tuvo antecedentes, y otras que a lo mejor en el instante se le presentan, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el tema de los pensamientos.
Sí. Esto que vos decís, Néstor, es muy cierto. Esta capacidad ya es decir, de sacar el pensamiento afuera en manera de diálogo. Y hay dos destinatarios del diálogo, al menos dos, es decir, grandes, ¿no? Uno es Dios, a través de la oración. Quien tiene el don de la fe debe sacarle delante de Dios cuáles son los motivos de sus emociones negativas. En este sentido lo llamamos el divino terapeuta al Espíritu Santo. Así como a un psicólogo le contamos lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, lo que nos pone mal, hablémoslo con el Señor, hablémoslo con la Virgen María, contémosle esto. También contémosles las buenas noticias, las cosas hermosas, ¿no? Y por otro lado, con quien podemos sacar también este tema, es con una persona espiritual. Todos necesitamos tener un confesor, un acompañante espiritual, que bien es diferente, porque a veces me quiero ir a confesar en la misa y quiero hacer un desahogo y que me aconseje, y ese es el momento del sacramento de la reconciliación. Cuando queremos una escucha de parte del sacerdote, y gracias a Dios también en la iglesia hay acompañantes de la escucha, nuestra comunidad tiene, bueno, Carla es una y varios laicos que se preparan para hacer este servicio de consolación, de escuchar, y eso ya es un desahogo, porque muchas personas cargan con pesos muy pesados en su corazón y necesitan hablarlos con alguien. Ya el tema de poder compartirlo con otra persona es un motivo de desahogo, ¿no? El padre Halix, jesuita, en un libro Aprendiendo a Compartir la Fe, cuenta que en una oportunidad se acerca una señora y le dice: padre, necesito conversar con usted, pero no me ponga límite de tiempo. El padre tenía que ir a dar una clase, ¿no? Y le dice: pero es que tengo poco tiempo porque tengo una clase. Y bueno, en ese momento tomó la decisión de dar la clase, algo que uno no siempre puede hacer, ¿no? Pero sintió que tenía que tomar esa decisión. Y él cuenta que la escuchó a la señora durante media hora, y entonces cuando la señora terminó de hablar, le dice: gracias, padre, me ayudó muchísimo. Se levantó y se fue. Y el padre escribe en este libro: yo no le dije nada. Es decir, ella misma desahogó su alma de todo ese peso que tenía, ¿no? Y creo que hoy hay demasiado silencio. Vos, Néstor, mencionabas el tema del suicidio. A mí me ha tocado acompañar familiares de personas que se quitaron la vida, y algunos de ellos me decían: no teníamos ni idea, ni nos comentó, ¿no?, lo que estaba pasando en su interior. Entonces yo creo que tenemos que aprender a dialogar primero con nosotros mismos, dialogar con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Quizás ponernos un espejo y decir: ¿qué te pasa, Gustavo? ¿No? ¿Qué te pasa, Néstor? Pero que ese espejo, repito, sean los ojos del Señor y de María. Pero también hablar con la persona que nos puede ayudar. Porque a veces hablamos con Doña Rosa, ¿no? La vecina. Y la vecina nos puede ayudar a escuchar, pero a veces también nos dan malos consejos, ¿no? A veces hacemos un desahogo desde la bronca, por ejemplo, en un matrimonio, ¿no? Alguien habla con una amiga y le dice: déjalo a ese, pero si es, no va a cambiar más, ¿no? Ese es el peligro de este tiempo, dar demasiados consejos y a veces con superficialidad, y eso también puede producir daño.
Vamos a hacer una pausa, querido padre Gustavo. Néstor, Martín, vamos a invitar a la audiencia a que puedan también participar a través de mensajes al 3518-171-593. Preguntas, comentarios, ¿qué es lo que te roba la paz? ¿Haces este ejercicio de noche? ¿Qué es lo que pensaste durante el día y entregárselo a Dios a través de María? Contanos, enseguida volvemos.
danos tu paz, danos tu paz, oh Señor, danos tu paz, danos tu paz, danos tu paz, oh Señor.
Aquí con nosotros, Señor, quédate aquí con nosotros, Señor, y tu paz permanecerá.
Hola, buenas tardes, Radio María. Re interesante, padre, el tema que está tocando. Muy, muy interesante y muy lindo. Soy Victoria de Esperanza. A mí me toca en mi familia con mi hermana, padre. Somos dos hermanas. Yo nada que ver con mi hermana, padre. Me cuesta muchísimo, muchísimo, pero trato de ponerle toda mi mejor amor, energía, pero son muy, muy, muy negativos. Y yo tuve una pareja que me dijo una vez, padre, y lo empecé a trabajar a eso, lo que me había dicho, y me quedó porque yo digo, por algo me lo dice. Él me dijo, vos sos escondedora. Y realmente, padre, tenía razón. Tenía razón, porque muchas cosas las escondo, pero eso lo recibí de mi familia. Entonces, cuando me di cuenta de eso, trato de ir por el lado de la verdad, de la luz, porque realmente la verdad nos hará libre, como dice la Biblia.
Bueno, gracias a Victoria con su mensaje, y van llegando otros por aquí. Te compartimos, padre Gustavo, uno que por ejemplo envía Argelia, dice, ¿cómo ayudo a mi nieto? Es un adolescente, tiene 14 años, y muchas veces los veo con ganas de nada, triste, siento que no tiene paz. El otro día hablé con él y la verdad dice, comenzó a llorar desconsoladamente, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarlo? Como porque a veces tengo miedo a sus pensamientos también, ¿no? Esto de los pensamientos, evidentemente, padre Gustavo, has dado en la tecla, ¿no? Es algo que a veces pasamos por alto o damos por sobreentendido. Nos creemos muy racionales y tenemos varios inconvenientes, ¿no? Y en los niños, en los jóvenes, se nota mucho esto.
Sí, tomo lo de Victoria, por ejemplo, muy valiente su testimonio, de poder compartir algo que alguien le dijo y ella asumirlo y empezar a trabajarlo, ¿no? Esto de esconder. Y esto de que pueden ser también modelos familiares, ¿no? Hay que ver que en la diversidad de temperamentos, según los autores clásicos, se habla de cuatro grandes temperamentos, ¿no? El colérico, que va a tener una tendencia de pensamientos negativos hacia la ira, pero también un pensamientos grandes hacia grandes metas. El melancólico, que su tentación va a ser pensamientos negativos, pesimistas, pero también tiene una capacidad de reflexión muy profunda. Y así podríamos seguir con el sanguíneo y con el flemático, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros tenemos un temperamento que es heredado de papá, de mamá, y que tiene sus puntos fuertes y sus puntos de mayor fragilidad. creo que en esto de aprender a conocernos a nosotros mismos, vamos identificando cuáles son nuestras debilidades a nivel de pensamiento. Y lo que le decía la otra hermana, cómo qué hacer con su nieto, bueno, creo que fue lo que ella hizo, hablar con él, poder decirle, y fíjese qué lindo cómo esa abuela la fue guiando el Espíritu Santo, porque el poder conversar con su nieto hizo que él saque afuera cosas que tenía guardadas en su corazón. Solo en la vida eterna sabremos cuánto bien hemos hecho escuchando personas que guardaban cosas. En el ministerio de escucha que tenemos en los retiros, en las jornadas, lo que normalmente hacen los acompañantes que es escuchar y luego cerrar con una oración. En general no dan tampoco consejos, ¿no? Lo dejan más que nada para lo que es un acompañamiento o una dirección espiritual, algo más formal. Pero ya el escuchar y el decir oremos juntos por esta situación es poner en las manos de Dios el control. Y en este sentido, enseñar a trabajar la voluntad sobre los pensamientos. Es decir, yo hoy me decido, cuando me doy cuenta que estoy teniendo un pensamiento que hace daño, orar, decir una jaculatoria, una oración al Señor, Señor, aleja de mi mente este pensamiento, y cambiarlo con otro, ¿no? Un clavo saca otro clavo, dice el refrán. Entonces, cambiar ese pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Un ejemplo concreto, algo que a mí me pasaba cuando recién aprendí a conducir como seminarista, y a lo mejor iba manejando el auto y alguien se me cruzaba o empezaba a tocar la bocina antes de que el semáforo se pusiese en verde, de enojarme y de venirme pensamientos negativos contra esa persona. Y me di cuenta que era yo mismo el que me perjudicaba, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Empiezo, alabaré, alabaré. Es decir, tomo la decisión desde la voluntad de alabar a Dios, ¿no? No quiere decir que no venga en una primera instancia la ira, la molestia, pero yo tomo la decisión desde mi libertad de hijo de Dios de rechazar ese pensamiento y transformarlo por una bendición. Entonces, ¿cuántas cosas podemos a lo largo del día, cuántos méritos podríamos hablar espiritualmente, cuántas almas estaremos sacando del purgatorio cada vez que tomamos nuestra libertad, nuestra voluntad y decidimos cambiar un pensamiento negativo por una oración de bendición, de intercesión?
Más de uno te estará tomando en este momento que están manejando la idea, Gustavo, más de uno me parece en Argentina. Por aquí otro mensaje de Paula, dice buenas tardes, les cuento que este domingo mi hijo de 16 años quiso ir a misa, después de un año, más de un año sin ir, y cuando volvíamos me dijo, mamá, fui porque estaba teniendo malos pensamientos. Primero me resulta muy hermoso, ¿no? Que un adolescente, que sabemos que hay un quiebre a veces aquí, que las mamás dicen, no va más a misa y no quiere venir con nosotros, ¿no? Vuelva a la fuente. Me hace pensar, querido padre Gustavo, en la Eucaristía como fuente de paz, como la Eucaristía como donde Dios, un lugar donde Dios, no solamente físico la iglesia, sino desde el corazón misericordioso, donde Dios quiere regalarnos su paz verdadera y profunda, ¿no?
Sí, debemos recordar y mirar con fe, sobre todo el momento de la comunión. El momento de la comunión donde Jesús viene con esa plenitud de amor, de libertad en el Espíritu. Y por eso yo suelo recomendar que una vez que uno lo ha recibido en la comunión, regrese a su lugar en el banco y se sumerja en el amor de Dios, en oración, en adoración, porque uno en ese momento se transforma en sagrario viviente. Dice algunos teólogos que aproximadamente por 10 o 15 minutos, Jesús eucarístico está presente en nosotros con toda su realidad. Entonces aprovechar ese momento, que sea un momento de exorcismo, de autoexorcismo, podríamos decir, donde le pedimos a Jesús que está con nosotros con todo su poder, que nos ayude a tener victoria en nuestra mente. Por eso el domingo es tan importante, porque es un día bisagra, ¿no? Entre la semana que se va y la semana que inicia. La semana que se va, porque ahí le pedimos una gran limpieza. Vos lo mencionabas anteriormente, que la misa comienza con un acto penitencial. Por eso es tan importante llegar 5 minutos antes, al menos, como para respirar profundo, relajar el cuerpo, preguntarse uno a qué he venido, con quién vengo a encontrarme, porque si llego corriendo con la misa ya iniciada, ya estoy perdiendo eso, ¿no? Y si cuando vamos al cine nos gusta estar antes, o al menos a mí, ¿no? Sentarme antes, ya con el pochoclo, con el vaso de lo que uno va a tomar, y estar ahí relajado porque vino de haber estado en el subte con toda la gente, o haber tenido que correr, y uno se dispone para ver una película, ¿cuánto más para recibir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, ¿no? Entonces, podemos decir que la tierra de nuestro corazón, de nuestra mente, ya se va preparando mucho más, de manera más profunda, ¿no? De hecho, surgió un librito que una vez un sacerdote me decía que le ayudaba a celebrar la misa después de que lo había leído, ¿no? Y eso que es el sacerdote, que se llama El Poder Pacificador de Jesús Eucaristía. Cómo la Eucaristía, desde el inicio, desde el saludo del sacerdote, hasta el pueden ir en paz, es toda una liturgia de la paz interior. Incluso en algunas iglesias de África, la liturgia, en lugar de decir el Señor esté con ustedes, agregan el Señor de la paz esté con ustedes. ¿Por qué? Porque se toma conciencia de que hoy día vivir la fe y vivirla como hombres y mujeres de paz, a veces en ambientes conflictivos, en familias conflictivas, necesitamos justamente de una paz que supera la nuestra. No la podemos producir por nosotros mismos. Yo me acuerdo cuando era seminarista y estaba en Santa Rita, en Floresta, me iba a la facultad con la bicicleta y la bicicleta tenía un dínamo. Y a medida que la rueda iba funcionando, el dínamo cargaba energía y encendía la luz, ¿no? Y yo creo que también es así, la oración, la Eucaristía vivida desde el inicio al final con el corazón, genera ese dínamo de la fuerza de la paz interior que viene del Señor.
Hay más mensajes, compartimos algunos de ellos. Ramiro dice, me ha pasado escuchar a personas mayores sufrir por su pasado, por algo que han vivido, y no poder consolarlos, por lo menos lo que yo sentí, dice, con mi escucha, porque quizás a veces yo quiero dar soluciones u opiniones al respecto. Y al ser repetido esto, de tener que escuchar sus penas, siempre lo mismo, a veces termino agotado y sin ganas de volver a visitarlo en otras ocasiones. Te pide consejo aquí, Ramiro, ¿qué hacer en estas circunstancias?
Bueno, lo primero que tenemos que ver, precisamente yo en el librito Lo que nos roba la paz, hablo de 8 clases de pensamientos ladrones de paz, ¿no? Incluso yo los llamo ahí en el libro pensamientos vampiros, ¿no? Con este personaje mitológico de que te chupa la sangre, ¿no? Uh-huh. Te roba la alegría, ¿no? Y acá tenemos que ver que primer clase de pensamientos son los pensamientos equivocados, ¿no? Por ejemplo, hay personas que, como está diciendo este hermano, viven atados al pasado, y el pasado ya no existe. A veces nos atamos al pasado, y esto nos roba la paz interior, por cosas que nos hicieron. Y a lo mejor la persona no la vimos nunca más, o ha muerto, pero nosotros estamos atados, ¿no? Entonces es un pensamiento equivocado, donde, por ejemplo, uno puede decir, bueno, Dios no puede amarme si permitió esto en mi vida, ¿no? Y ese es un pensamiento equivocado, ¿no? O si yo oro y no siento nada, será porque Dios está lejos de mí. Y no nos damos cuenta que abriendo la mente a estos pensamientos equivocados en cuanto a lo que nos enseña Dios, vamos perdiendo la paz. El mal espíritu, en el lenguaje de Ignacio, nos roba la alegría interior. Y Dios nos quiere alegres, esa es la realidad. Dios no quiere cara triste ni corazones tristes, más allá de que hay situaciones de tristeza. Vos no le podés decir a alguien que acaba de perder un ser querido, aunque sea una pérdida temporal, a los que creemos en la vida eterna, que esté riendo, que esté contento. Pero puedes acompañarlo en ese momento de duelo, en ese momento, y que vaya haciendo ese proceso, que no se quede estancado, ¿no?
Claro. ¿Cuáles son los otros pensamientos? Muy interesante esto, ¿no? Vos hablás de 8 clases de pensamientos ladrones de paz. Primero, pensamientos equivocados. ¿Cuáles son los otros, padre?
Sí, pensamientos equivocados sobre nosotros mismos. Por ejemplo, no voy a ser capaz de tal cosa. Esto lo encuentro mucho en el acompañamiento espiritual, en los retiros. Personas que dicen, yo no voy a poder. Y cuando uno ve a esa persona, ve el corazón, dice, pero tiene una fuerza, una capacidad, si te animás a vencer ese miedo, ¿no? Entonces también ver cuáles son las heridas, hablando de estos hilos invisibles, decía, de la cabeza al corazón, también del corazón a lo que es la historia de la persona, porque acá entra todo el aspecto que a veces Carla nos ilumina, que son las heridas de la vida, los complejos, los traumas. Entonces también nuestros pensamientos, no es que hay que acallarlos, los negativos, tenemos que preguntarle de dónde vienes, cuál es tu origen. Y en este sentido encontramos una segunda categoría de pensamientos ladrones de paz, que son los pensamientos negativos y pesimistas, ¿no? ¿No les ha pasado a ustedes que se encuentran con personas que se la pasan hablando de sus enfermedades, sí, de las calamidades de la vida, ¿no? Sí. Y uno humanamente dice, ay, mira, ahí viene fulano, que va, seguramente viene con la queja del clima, de la familia, y uno cruza de vereda para no tener que, porque a veces nos contaminamos o contaminamos a otras personas, es decir, transmitimos paz o transmitimos este pesimismo. Entonces esto puede venir también de una programación negativa que tenemos, pero lo bueno es que, como me quedó Victoria, ¿no? Creo que se llamaba la hermana que dio el mensaje de audio, ya su nombre sí, tuvo un mensaje. Victoria, sí. Cuando nosotros podemos tener victoria sobre estos conductas, estos modos de pensar que nos hemos acostumbrado, quizá, y decimos, pero si yo soy así, no somos así. Situaciones formativas equivocadas nos han hecho así, pero no es mi esencia. La verdadera identidad de nosotros necesita ser reeducada. Entonces, eso en cuanto a los pensamientos pesimistas negativos. La tercera clase que yo he encontrado de pensamientos son los pensamientos que nos llevan al pecado, ¿no? Nos dice la palabra de Dios en el Salmo 66:18, si yo tuviera malos pensamientos, el Señor no me habría escuchado. Es decir, si yo tuviera pensamientos de querer consentir, ¿no? Y acá es bien clara la diferencia entre sentir y consentir. Todos vamos a tener pensamientos hacia el pecado. Puede ser pensamientos de tendencia a la soberbia, a la envidia, a la lujuria, a la avaricia, etcétera, etcétera. Pero tenemos la libertad de los hijos de Dios, la voluntad y la fuerza de la gracia de Dios para no consentir. Entonces también ver cuáles son los pensamientos más frecuentes que nos llevan al pecado. Cuando alguien viene y repite muchas veces el mismo pecado, quizás son personas, como decía también el hombre que preguntaba, de alguien que viene atado al pasado, ¿no? Es porque la persona no se perdona a sí misma, ¿no? Eso lo vamos a ver en otra clase de pensamientos un poquito más adelante, pero también son estas ataduras con el pasado donde yo me tengo que perdonar a mí mismo. Yo tengo que confiar en el amor de Dios, ¿no? Para poder mirar hacia adelante. Entonces, a veces hay personas que vienen y dicen, tuve unas ganas de matar a alguien, ¿y vos qué hiciste con esas ganas de matar a alguien? No, me puse a rezar, lo alejé, es decir, no lo iba a matar, pero lo mataste de pensamiento, en tu corazón decidiste bendecirlo, y si era posible, dialogar. Bueno, y a partir de ahí se va viendo cómo se maneja esa situación, esa emoción. Esa persona, dice San Ignacio, no solamente no pecó, sino que fue creciendo en méritos para la vida eterna, se fue fortaleciendo espiritualmente.
Bien, y hay más, ¿no? Hay más pensamientos de esta clasificación que nos traes, pensamientos que nos roban la paz.
Sí, el cuarto sería, en relación con lo anterior, pensamientos que niegan la misericordia. Fíjense que muchas veces Jesús ha hablado de la misericordia. El gran problema de los fariseos es que les faltaba tener misericordia hacia los demás. Pero a veces ni siquiera creemos nosotros en la misericordia de Dios. Esos son otros pensamientos que nos roban la paz. Más de una persona, ante situaciones de su vida, dice, es que mi pecado no tiene perdón. Y digo, bueno, eso es contrario a lo que nos enseña Jesús. Si miramos la vida de muchos santos y santas en la historia de la Iglesia y en la vida misma de Jesús, vemos cómo grandes pecados fueron perdonados. Jesús quiere reafirmar en quien se arrepiente de corazón, hace enmienda, cómo su misericordia hace milagros. Por eso el primer canonizado, ¿quién fue? Un ladrón, alguien que estaba en el patíbulo de la cruz. Estarás conmigo hoy mismo en el paraíso, ¿no? Entonces, preguntar si creo realmente en esa misericordia. Jesús lo quiso enfatizar esto tanto que tenemos el diario de la Divina Misericordia que le fue dictando a Santa Faustina, ¿no? Y cuanto más grande sea el pecador, más grande será mi misericordia y mi alegría en el cielo, le dice a Santa Faustina Kowalska. Entonces también nosotros tenemos que dejarnos misericordiar por Dios, como dice el Papa Francisco, y así podremos ser más pacientes, más tolerantes con los errores o los defectos de los demás. ¿Sigo?
A ver, sí, antes de avanzar, te leo un mensaje, mira. Escribí a Andrea y dice, Padre Gustavo, ¿cómo puedo ayudar a mi mamá? Porque tiene mucha amargura, mucho enojo y muchos pensamientos negativos, ¿no? Aquí la persona no está fuera del hogar, sino dentro, y la convivencia, sabemos que, como vos lo anticipaste, Padre Gustavo, se puede volver muy complicada, ¿no? Porque es contaminante el pensamiento negativo. ¿Una persona desde afuera puede ayudar a aquella que está inmersa en estos pensamientos?
Bueno, depende de la fortaleza que tiene la persona. Cuando decimos fortaleza no decimos que es peor o es peor o mejor. Es como la fortaleza física. Hay quien puede llevar un ritmo y otro no, en el caminar, en el correr, etcétera. Y acá depende de la fortaleza mental que tenga esa hija. Si no, hay que, sin perder la comunicación, pero poner ciertos límites. Algunos los llaman límites sanadores, otros límites que nos preservan, ¿no? Cuando uno está fuerte, puede ayudar a otros, ¿no? Y acá es fortalecer, en este caso de esta hija, con la alegría, el sistema inmunológico, espiritual y anímico, ¿no? Para poder irradiarle a la mamá y decirle, tratar de minimizar eso cuando se engancha, porque ¿qué sucede? Salen en las conversaciones esa queja, ese lamento, y estas son categorías de pensamiento a veces muy marcadas. Entonces, decirle, bueno, hablemos de algo positivo, ¿no? A mí me ha pasado más de una vez de estar en un ambiente con 3-4 personas y empiezan a hablar mal de alguien. Entonces yo no voy de frente diciendo, no hablen, no sacan el cuero, ¿no? Sino trato de desviar suavemente la conversación pidiendo al Espíritu Santo que me guíe, ¿no? Y cuando alguien, por ejemplo, empieza a lamentarse, a quejarse, no es que desoigo su queja, pero trato de ver cuánto hay de real y cuánto hay de subjetivo. Porque muchas veces es algo subjetivo que nosotros mismos hemos creado. También hay patologías donde la persona necesita, se ha acostumbrado a tener la atención, a llamar el cariño, que les den cariño, quejándose a veces de dolores físicos, de problemas, no de lamentos, y a veces con un buen libro, con un audio, escuchando Radio María, es decir, puede ayudar una canción, una alabanza, ¿no? Y sobre todo la oración. Por ejemplo, en un matrimonio me contaba la señora que su esposo era de quejarse siempre. Entonces, ella se veía cuando le decía, bueno, dejate de quejar, viejo, y discutían. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezó a orar cuando él dormía. Y yo creo que esto muchos matrimonios lo van a poner después en práctica. Le ponía la mano en el brazo y hacía una oración de intercesión, pidiendo al Espíritu Santo que limpiara su mente, sus pensamientos, porque ella reconocía, y acá los modelos familiares, que el papá de este hombre también había sido un hombre muy quejoso, que se quejaba de todo, de la comida, siempre se estaba lamentando, ¿no? Y ella empezó a ver, y en esto también tenemos que tener perseverancia, paciencia, esperanza, que de a poco su esposo iba cambiando en su discurso, en sus actitudes. Incluso empezó a tener gestos de decirle, ¿qué te parece si mañana vamos a cenar juntos afuera? ¿No? Y hacía años que él no le invitaba a cenar, ¿no? Entonces también creer en el recurso espiritual de la oración. Claro, hay un refrán que dice, y para mí es un refrán medio, digamos, incrédulo, ¿no? Sin fe, caballo viejo no cambia trote, ¿no? Cuanto más años es más difícil el cambiar las estructuras de pensamiento, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque como dijo el mismo Jesús, nada es imposible para Dios.
Sí, como a Nicodemo, ¿no? También siendo grande puedes volver a nacer, ¿eh? Hay que tener esa esperanza. Bueno, pero nos has hablado hasta ahora de distintas clases de pensamientos que nos roban la paz, equivocados, negativos y pesimistas, los que nos llevan al pecado, los que niegan la misericordia, y hay más, Padre Gustavo.
Hay tres más, el quinto o cuatro más, creo. El quinto es pensamientos subjetivos y poco realistas, ¿no? Yo pongo un ejemplo, no tanto anecdótico. Supongamos que mi tía Anacleta, con sus 118 kilos y sus 75 años, pensase: el año que viene me voy a presentar en un concurso de belleza a ver si soy elegida en Miss Argentina, ¿no? Y depende de cómo sea el resultado, van a ser sus estados de ánimo. Claro, lo utilizo como algo extremo y llevándolo casi al ridículo, pero para que nos miremos que a veces nosotros ponemos en cosas que son poco realistas nuestra alegría y nuestra paz, ¿no? Y esto es motivo de conflicto en muchos matrimonios, en muchas familias, ¿no? Donde a lo mejor una persona que tiene esta estructura idealista e ingenua, de pronto arriesga todos los bienes familiares para una empresa que tiene poco futuro y que personas con cierta realidad la miran y dicen: pero mira que esto no va a funcionar. Pero él está autoconvencido y cuando esto no se da, carga con una frustración y se van sumando, ¿no? O por ejemplo, el decir ya desde lo religioso: bueno, hice un retiro espiritual impresionante y ya no voy a volver a pecar. Y a lo mejor la persona en una semana, en un mes, no vuelve a caer en eso y después vuelve a caer y queda deprimida, ¿no? Entonces hay que estar atentos con los idealismos. Hay pensamientos que son idealistas, que es diferente al pensamiento de tener ideales, porque el idealismo se basa en el yoísmo, mientras que el ideal se basa en Dios, en algo que él va marcando, en sus promesas. Por lo tanto, el camino de la paz no viene por los idealismos, sino por el sendero firme de los grandes ideales inspirados por Dios, ¿no? Y en este sentido vemos que, por ejemplo, San Ignacio de Loyola pasó por una etapa de depresión, porque después de momentos de mucho consuelo espiritual, de mucho sentir a Dios, pensaba que no iba a pecar más y cuando volvió a pecar con reacciones, con ira, se deprimió, ¿no? Hasta que luego sacó de su yoísmo su atención y lo puso en la misericordia de Dios. Luego tenemos como sexto pensamiento los pensamientos sordos y rebeldes. Esto viene de lo que reflexionamos anteriormente, ¿no? Porque Dios nos habla al corazón. Por ejemplo, a través de los testimonios de alguno de los hermanos, Dios nos está hablando y a lo mejor le está respondiendo a través de los testimonios de a otros hermanos que están escuchando, ¿no? Y a veces nosotros, por ser sordos a Dios, le ponemos lo que yo llamo la brillantina o el barniz de la voluntad de Dios a lo que es nuestra voluntad o nuestro capricho, ¿no? Y entonces queremos que Dios haga la propia voluntad y hacemos como una pulseada con Dios en la oración de petición. Y a veces tenemos el espíritu del controlador, del que quiere manejar todo. Y queremos que el hijo, la hija, siga tal carrera, que haga tal cosa, que esté de novia con tal o cual persona. Y eso es en no entregarle a Dios. Y como las cosas no se dan como nosotros queremos, damos lugar a pensamientos de ira, de desánimo y de tristeza. Y hasta ahí, hasta el quinto. No sé si nos da tiempo para los
sexto.
Otros dos.
Hasta el sexto.
Sí, sexto. Sí. Nombralos, que está bueno, así completamos claro. la lista.
Dale. Los pensamientos obsesivos, que son algo cuando la persona quiere algo a toda costa, ¿no? Y no se lo puede quitar de la mente, y esos deseos o pensamientos lo acosan a todas horas, ¿no? Ahora, está muy unido al último, que son los pensamientos opresivos. ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento obsesivo y el opresivo? El pensamiento obsesivo tiene una raíz psicológica, ¿no? Donde la persona es, como se dice popularmente, piñón fijo, no la sacás de eso, ¿no? Pero con la ayuda de terapia, de un acompañamiento, poco a poco se va destrabando y puede sanar esto. El pensamiento ya opresivo es más difícil, no imposible tampoco, nada es imposible para Dios, pero acá entra también lo espiritual. La persona ha penetrado en el nivel de pensamientos opresivos y como que es esclava en su interior, y acá entra el mal espíritu. A veces es porque la persona ha abierto su mente en prácticas esotéricas. Me ha tocado a mí personas que estuvieron con la Ouija, que es una forma de espiritismo, popularmente llamada en la Argentina juego de la copa, pero que de juego no tiene nada, es una práctica de llamar, de invocar demonios, que de forma encubierta vienen, ¿no? Y entonces la persona queda con esta fragilidad de pensamientos opresivos, lo cual necesita una oración de liberación y ella misma hacer un recorrido a través del sacramento de la reconciliación, del rezo del Santo Rosario y de la comunión frecuente. Digamos que en grandes líneas, estos son los 8 pensamientos más frecuentes que roban la paz a toda persona.
Mira, bueno, la verdad queremos agradecerte, Padre Gustavo, han llegado también un montón de mensajes agradeciendo este espacio, participando, ya los vamos a ir compartiendo, y te queremos pedir que nos des tu bendición. Sé que tenés una oración por allí, ¿no? Una oración que, porque fuiste mencionando desde la palabra de Dios, desde distintos santos también, cómo esto de la paz es un tema central para el cristiano, ¿no? Y los pensamientos están siempre allí, dando vuelta, a veces para bien y otras no tanto, ¿no? Otras veces obstaculizan la paz.
Sí, entonces, gracias Néstor, porque podemos tomar la oración, ¿no?, atribuida a San Francisco de Asís. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que yo lleve amor. Donde hay ofensa, que yo lleve perdón. Donde hay discordia, que yo lleve unión. Donde hay duda, que yo lleve fe. Donde hay error, que lleve verdad. Donde hay desesperación, que lleve esperanza. Donde hay tristeza, que lleve alegría. Donde están las tinieblas, que yo lleve la luz. Oh Maestro, haz que yo no busque tanto ser consolado como consolar. Ser comprendido como comprender. Ser amado como amar. Porque es dando que se recibe. Perdonando que se es perdonado. Muriendo que se resucita la vida eterna. Amén. Y te pedimos, Señor, que por la corona de espinas, por las llagas de tu frente, liberes nuestra mente de todo pensamiento que nos roba la paz. Bendícenos abundantemente, ayúdanos con la intercesión de la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Gracias, querido Padre Gustavo, por tu participación de hoy. Si Dios lo permite, el viernes que viene nos volveremos a encontrar.
Bien, me avisa Carla que el 20 el tema va a ser preguntarnos, ¿hay familias funcionales?
Qué bueno.
Qué buena pregunta.
Así que bueno, porque se habla mucho de la familia disfuncional, entonces bueno, el tema que nos va a proponer Carla es preguntarnos, ¿hay familias funcionales? ¿Y qué es esto? Bueno, muchas gracias por todo, un abrazo grande y me encomiendo a sus oraciones.
Vivo en el lado oculto de la vida. Yo voy por la vereda de las sombras. Lo mío es el rumor de un arroyito, el beso de la brisa entre las hojas y las flores de plástico me duelen, la tierra y las raíces me conmueven. Vivo en el lado desnudamente humano la vida, vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio, terco fluir del río en la llanura, los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra, los montes me contagian su ser. Vivo en el lado pacientemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida.